El Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico presenta a la doctora Mariam Lumín Rosa en Foro Colegial, la revista informativa radial del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Foro Colegial, la revista informativa del Recinto Universitario de Mayagüez. Soy Mariam Ludim Rosa, directora de la oficina de prensa del colegio, y un placer saludarle a los amigos y amigas que nos sintonizan viernes tras viernes en este espacio educativo del acontecer del antes, ahora y siempre colegio. Más de 100 años forjando profesionales de excelencia. Precisamente, profesores y estudiantes del Recinto Universitario de Mayagüez lanzaron el proyecto Oasis de Luz, que tiene como fin llevar alivio a comunidades que todavía no tienen el servicio de energía eléctrica. Sobre eso hablaremos hoy en Foro Colegial.
Les presentamos la entrevista de esta semana de Foro Colegial, aquí a través de Radio Universidad.
Saludamos nuevamente a los amigos y amigas en sintonía con Foro Colegial, y para hablarnos sobre este proyecto se encuentra con nosotros el doctor Marcel Castro, de Ingeniería Eléctrica, a quien le damos la bienvenida a Foro Colegial. Buenas tardes, profesor, ¿cómo se encuentra?
Buenas tardes, muy bien, gracias a Dios.
Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros. Y se encuentra con nosotros también el doctor Eric Aponte, también del mencionado de departamento, y le damos la bienvenida a Foro Colegial. Saludos, profesor, y bienvenido.
Saludos y buenas tardes.
Gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trata Oasis de Luz?
Pues el Oasis de Luz es una iniciativa que surge de la preocupación de una estudiante jayuyana que veía como su comunidad no tenía luz después de unas semanas del huracán María, y se comunicó con profesores con los que había estado colaborando y comenzó esa lista de viajes hacia Jayuya. Yo, por ejemplo, pude participar en el segundo viaje que hicimos a Jayuya el 14 de octubre, a menos de un mes después del huracán María. Y de ahí pues nos convencimos de que teníamos que hacer algo en el Recinto Universitario de Mayagüez para ayudar a las comunidades que más lo necesitan, especialmente cuando se proyectaba que iban a haber meses que estas comunidades no iban a tener electricidad. Hay cosas que nosotros no podemos reaccionar en 2-3 días, como hay otras instituciones que sí lo pueden hacer, pero ahí nos surgió una oportunidad en donde sí podíamos tener un impacto en las comunidades y en un proyecto pequeño pero valioso.
¿Y cómo entonces constituyeron el proyecto? ¿Se requiere como que una pericia especial para hacer el Oasis?
Pues realmente fue una colaboración desde el principio, porque habían profesores de ciencias sociales que fueron quienes tenían el contacto inicial con el estudiante. De ahí nos integramos profesores del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, y luego incluimos otros aspectos como por ejemplo comunicación con internet, que después no hizo falta, pero hubo ese esfuerzo. Y entonces ya cuando fuimos a la parte del diseño, ahí donde el profesor Erika Ponte y director asociado del Departamento de Ingeniería Eléctrica, usando su experiencia en la casa solar y bueno, el bote solar y eso, pues él fue el que estuvo a cargo del diseño de ese primer prototipo en Jayuya, y en colaboración con personal de la finca Zamora, que entonces hicieron la estructura, y fue un proceso de diseño participativo, yo diría. Claro. Que participaron diferentes personas de la comunidad universitaria, y lo que nos motivó fue el deseo de que algo del recinto saliera del recinto para ayudar a las comunidades que tanto lo necesitaban. Y eso yo creo que fue algo bien importante, que el motor que nos unió fue ese deseo de llevar algo a una comunidad fuera del recinto.
Sí, el hecho de que, pues buscando cómo colaborar, ¿verdad? Veíamos la necesidad, escuchamos lo de los viajes y eso, y entonces pues en esa área de energía era como que el match, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? En el departamento de Ingeniería Eléctrica, y entonces pues quizás en lo del agua no era el expertise nuestro, quizás en otras cosas, pero en esa parte de energía pues era un match bueno para nosotros, y entonces pues decidimos participar de la iniciativa. El sistema que se propuso inicialmente pues es como una estructura que sostuviera un sistema solar fotovoltaico de 1000 watts o 1 kilowatt, y el alivio que se pretendía llevar con este sistema era, bueno, primero estaba todo oscuro alrededor, solamente la gente que tenía plantas podía pues tener acceso, Y entonces, pues, pensamos en el término de oasis de luz, ¿verdad? Porque cuando ese sistema estuviese instalado, pues por la noche tú ibas a tener el área alumbrada de esa área. O sea, que iba a traer iluminación en el área. Luego, el sistema tenía una capacidad suficiente para cargar celulares. Y entonces, pues, pensamos que esa era otra forma, ¿verdad? Para ayudar que las personas se puedan lograr comunicar, pues entonces que fueran allí a ese lugar y cargaran su celular. Y una pieza bien importante y la que trabajamos más con el asunto del diseño era para lograr mantener 24/7 todo el tiempo prendido una neverita pequeña dentro del oasis. Y eso lo hicimos pensando en las necesidades de las personas que necesitaban refrigerar medicamentos y tener esos medicamentos ahí dentro refrigerados. Así que con eso en mente, pues ese fue el fuimos ajustando las dimensiones del espacio que necesitamos. Queríamos tener un área cerrada donde pues una persona con acceso y llave pudiera controlar el acceso a la neverita, el asunto de los medicamentos. Ahí es donde están las baterías, los inversores, todos los equipos que se llevan. Y un área abierta que pues, irradiara luz y la gente pues pudiera tener acceso a la parte de cargar los celulares y a la parte de utilizar los equipos.
Físicamente, ¿cómo es? Estructuralmente, ¿de qué estamos hablando?
Ok, estamos hablando entonces de una estructura temporera, ¿verdad? De las dimensiones son como 10x6 en el área de piso y el techo es como un poquito más grande, 12 por el área de los paneles, 12 pies. Es lo que se conoce como de un agua para que tenga la inclinación en el techo que sea favorable para los paneles fotovoltaicos.
Para las plaquitas.
Sí. Uh-huh. Y dentro de esa área, el primer prototipo que hicimos, pues el área que tenía cerrada y el área que tenía abierta a todo el mundo, pues hemos variado un poquito las dimensiones, pero siempre se ha mantenido así. La versión que estamos instalando ahora, el área que es cerrada, es solamente 4x6 pies cerrado. Ahí dentro está la batería, la nevera, los equipos. Y el resto es un área abierta, o sea, es como un techito donde hay un área que tú puedes... hay una tablilla y en esa tablilla están los conectores para cargar los teléfonos celulares y los conectores eléctricos para cargar los teléfonos y la bombilla, que es el área que prende de noche.
Entonces, profesor, el primero se instaló en Ayuya.
Sí.
Y ahora pues tienen unos segundos y otros en perspectivas que instalar.
Sí. En todo momento cuando estábamos discutiendo este asunto también estaba con nosotros el doctor Efraín O'Neill. Y el doctor Efraín O'Neill trajo la idea de por qué no le solicitamos fondos a la IEEE, que es una asociación de ingeniería eléctrica reconocida mundialmente, para tener más instalaciones. La primera que se hizo, pues se hizo con donativos de diferentes agencias. Marcel me va a ayudar ahorita con todas las personas, ¿verdad? Pero se hicieron con esos donativos y con equipos también que el departamento tenía de proyectos que ya habían terminado. Uh-huh. Y ese tipo de cosas, pues se llevaron esos equipos y
se reciclaron material.
Con esa propuesta que se le envió a la IEEE, entonces ellos nos dieron los fondos y en realidad lo que mandaron fue todos los materiales y los equipos. O sea, fue un embarque con literalmente todos los materiales, todos los equipos, hasta el último tornillo que hacía falta para 4 instalaciones adicionales. Y en esas son las que estamos trabajando ahora. Se trabajó una de las nuevas en Jayuya, en Orocovis.
O sea que Jayuya va a tener 2.
Sí, la original se va a mover a una comunidad porque ya la plaza está energizada y entonces se va a mover a otra comunidad. Orocovis, el sector, tengo que buscar bien el sector, ahora mismo no recuerdo.
Borinque.
Era Borinque es la de Caguas y una en Aybonito. Y entonces ahí tenemos las que están. Hoy precisamente está el doctor Efraín O'Neill en la instalación de Cabo.
Uh-huh. Y ya están estos cuatro bases, ya están listos para
ya están,
desplegarse.
No,
en
ya, están instalados
ya están instalados
en los 3 lugares, uh-huh, excepto Caguas, que se está instalando hoy. Uh-huh. El segundo lugar de Jayuya también, uh-huh,
sí.
Así que entonces el prototipo inicial, ajá, ¿verdad? Que me imagino que es más rústico que los de ahora.
Sí.
Entonces ese lo desplazan para otra comunidad que tenga necesidad.
Sí, la idea es, la idea original de esos 4 era ponerlos en las plazas, porque cuando teníamos esa propuesta todavía había muchos pueblos sin el servicio de electricidad. Pero en lo que el hacha fue y vino, pues ya se electrificaron, lo cual es muy bueno. Pero como quiera, había una segunda fase que era llevar a las comunidades donde no se espera tener electricidad mucho tiempo. Así que ya esos 4 que fueron instalados de la IEEE, pues ya están en comunidades remotas rurales, el de la Plaza de Jayuya. Entonces estamos en proceso de moverlo para una comunidad donde sea de más utilidad, aunque allí todavía lo usan, porque yo fui y ya había regresado la electricidad, pero lo usaban porque hay electricidad en la plaza, pero dos cuadras más arriba no hay electricidad, así que las personas vecinos de allí todavía lo siguen usando para cargar allí en la Plaza de Jayuya.
¿Y cómo mejoró del prototipo inicial a estos cuatro que les enviaron todos los materiales?
Bueno, esa parte es bien interesante porque ocurre en los proyectos y ocurre en esto mismo ocurrió. O sea, uno tiene esa idea y ejecutar esa idea y llevarla a realización, ¿verdad? Llevarla a algo físico construido, pues. La primera vez que fuimos a Jayuya era cada 15 minutos un viaje hacia la ferretería porque se nos quedaba algo, necesitábamos algo. Ya nos conocían en la ferretería. Ah, allí están los de Mayagüez que estaban con el asunto de la compra. Y entonces, los materiales que utilizamos, pues, eran materiales donados. Entonces, pues, con eso, pues, ¿verdad? Eran equipos buenos, de calidad y todo ese tipo de cosas. Pero con eso resolvimos y logramos hacer esa primera instalación. Para el proceso, cuando estamos escribiendo la propuesta, nos dimos cuenta que el asunto de tener que ordenar todo lo que tú vas a necesitar hasta el último tornillo, pues no es sencillo, porque hay un intercambio entre las personas que están recibiendo los materiales que tú necesitas y las personas que los están solicitando. Y nosotros tuvimos más de 11 versiones de la lista de materiales, 12 versiones. Era una cuestión diaria de que si los tornillos que van a agarrar esta cosita tienen que tener una gomita, porque si no se mete agua por ahí. Y como 10 veces nos preguntaron, 1,000 tornillos. Sí, eso lleva como 1,000 tornillos cada uno, porque tenemos que hacer ese tipo de cosas. O sea que fue un proceso bien interesante, pero claro, con en mente lo que queríamos lograr y bien satisfecho.
Vamos a seguir hablando sobre esos procesos y ya, por ejemplo, ya en el de Jayuya, que ya hace fue un tiempito que se instaló, pues se tiene alguna retroalimentación, cómo ha sido, e igualmente que son proyectos multidisciplinarios, que es la razón de ser de nuestra institución, también cómo las diferentes disciplinas abonan en este tipo de proyectos cuando regresemos de esta pausa. Así que no se retiren, en breve regresamos con más de Foro Colegial.
Por fin me gradué, pero tengo un problema. Necesito pulir mi inglés para enfrentar el campo laboral.
Chicas, eso no importa. En la DSEP del Colegio de Mayagüez te ofrecen cursos de inglés conversacional que van desde lo más básico hasta intermedio.
¿En serio?
Claro, también puedes tomar otros cursos en línea para complementar tu preparación, como Microsoft Word e Introducción a la Marca Personal.
¡Qué maravilla! ¿Cómo puedo obtener más información?
Para más información sobre la División de Educación Continua, comunícate al 787-832-4040, extensión 3054. También puedes visitar su página en Facebook. Los encuentras como DSEP UPRM. Conviértete en todo un profesional con la DSEP ahora.
¿Deseas saber si tu hogar, área de trabajo o escuela están en un área que debe ser desalojada en caso de emitirse un aviso de tsunami? Visita la página de internet de la Red Sísmica de Puerto Rico. Busca en la sección de tsunamis, escoge tu municipio y accede al mapa de desalojo por tsunami. Allí podrás determinar tu ruta de desalojo en caso de un aviso de tsunami. También puedes acceder a la aplicación de Google para ampliar las zonas. Habla sobre el tema. Prepárate. Tú puedes hacer la diferencia. Busca más información en redsísmica.uprm.com.
Regresamos a Foro Colegial con la doctora Mariam Ludín Rosa.
Y de regreso a Foro Colegial estamos conversando con los doctores Marcel Castro y Eric Aponte, ambos del Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadora del Recinto Universitario de Mayagüez. Ellos junto a estudiantes y también otros integrantes de la comunidad universitaria y también de otros departamentos se han unido en este proyecto llamado Oasis de Luz. Tiene como fin pues llevar alivio a algunas comunidades que todavía a estas alturas no tienen servicio de energía eléctrica, ni tienen ni expectativa. O sea, realmente todavía hay gran número de puertorriqueños que no tienen energía eléctrica ni esperanza. Así que el oasis precisamente es eso, un oasis de luz, una idea que surge aquí de profesores del recinto universitario de Mayagüez, en la que colaboran también estudiantes. Originalmente una estudiante ya egresada del recinto universitario de Mayagüez es la que pues pone esta preocupación, y pues basado en la preocupación de ella, pues también surge esta idea, que la idea, pues como toda idea y proyecto, pues va evolucionando. Entonces los profesores escriben una propuesta a la IEEE, una institución que tiene que ver con los ingenieros.
Sí, una asociación profesional de ingeniería. Sí.
De hecho, que tenemos también un capítulo estudiantil. Correcto. Aquí en el recinto, y ellos acogieron la propuesta, y de la forma en que acogieron la propuesta, muchas entidades mandan dinero. En este caso, ellos mandaron toda la materia prima para desarrollar estos oasis, estas estructuras. Que ya el profesor nos explicó una estructura como de 10x6 aproximadamente. Y antes de irnos a la pausa, él nos explicaba los retos de la conceptualización hacia la construcción y el desarrollo de esta estructura con relación a que te están pidiendo unos materiales ya, digamos, en la segunda fase del proyecto. La primera fase del proyecto fue más artesanal, si podemos utilizar esa palabra.
Sí. Y contamos con una ayuda bien importante del personal de la finca Alzamora. Y entonces ese personal es espectacular porque ellos ayudaron, no tan solo ayudaron, ¿verdad?, en la parte de conceptualizar y montar, instalarlo, pero que también fue personal de ellos al día de montar las cosas. Y entonces, por ejemplo, en el de Orocovis, estábamos en una situación donde el lugar que se consiguió era en el estacionamiento como de un restaurante. Y entonces pues tenemos la situación de que nos preocupaba de que los clientes del restaurante con el carro y ese tipo de cosas pues se llevaran un pedazo de la estructura, ¿verdad? Se llevaran la estructura. Y entonces la gente de la finca vino y en un momentito consiguieron unos troncos secos e hicieron como hicieron un trabajo allí bien bonito con los troncos de jardinería. Sí. Y entonces de repente le pusieron una matita a la esquina, y entonces como los oasis están forrados como con unos posters que son del ambiente de árboles y ese tipo de cosas, parecía que lo que ellos hicieron era parte del asunto y que estaba integrado muy bien con el asunto, y de repente quedamos con un trabajo bien espectacular de cómo los carros, pues por lo menos, ¿verdad?, se protege con esa barrera, y fue un elemento bien interesante que lo hallaron. Así que el proyecto se ha beneficiado de las personas que han trabajado, se ha modificado, se han ido adaptando las cosas, y entonces pues ya lo tenemos. También quería resaltar que hubo una de las instalaciones en Jayuya, donde esa se hizo en el techo de uno de los lugares donde nos conseguimos. O sea, que la comunidad también consiguió el lugar donde se iba a instalar. No se instaló solamente en una estructura de estas temporeras. Así que la comunidad está envuelta. Cuando nosotros dejamos eso instalado, literalmente está en las manos de las personas que lo están utilizando, y que ellos lo cuiden y que ellos lo protejan y que ellos sean responsables, ¿verdad?, de que se les dé buen uso.
Este profesor Castro, veo el sentido multidisciplinario que quiero destacar, y de colaboraciones multisectorial. ¿Cuán importante es en este tipo de proyectos?
Bueno, pues es crucial. De hecho, yo como codirector de COEMI, que se enfoca en colaboraciones, para mí ha sido un aprendizaje muy grande como codirector de COEMI, y esto una experiencia muy buena. Porque aquí estuvo envuelto el Instituto Nacional de Energía y Sostenibilidad Isleña, INESI. El COEMI, a través de mí, pues hemos estado colaborando, coordinando estas colaboraciones. El Departamento de Ingeniería Eléctrica y Computadoras, porque diferentes personas, no solamente nosotros, sino han ido otros profesores a Jayuya, han colaborado con nosotros. El personal de la finca Alzamora, que ya se mencionó. También hay dos negocios pequeños, uno se llama Borintec, allí mismo basado en Jayuya, que nos dio un apoyo crucial, y también West Power Solution de aquí de Mayagüez, que nos donó un material para un equipo para el primer prototipo, la IEEE y estudiantes, además de la comunidad. Así que toda esta organizaciones y personas han colaborado. La parte de la comunidad es crucial, porque, por ejemplo, en ese prototipo en Jayuya, la comunidad se adueñó del oasis, y eso para nosotros era bien importante para asuntos del beneficio que tuvieran, pero también asuntos de la seguridad del mismo prototipo. Yo al principio decía, con que esté dos días allí en la plaza, antes de que regrese la luz, yo estoy contento. O sea, valió la pena todo el esfuerzo porque esta comunidad por dos días tengan electricidad. Y resultó que nosotros llevamos el oasis de luz a Jayuya en noviembre y allí llegó la electricidad en diciembre, así que estuvo un poco más de un mes, que era el sitio donde, un central donde se cargaban. Y yo lo decía porque hubo una compañía, no voy a decir de qué nombre, pero venden baterías, que iba por allí y estaban dos horas dando wifi gratis y dando batería. Y yo decía, nosotros tenemos que estar más de dos horas. Y el recinto, Universidad de Mayagüez, tiene que superar eso. Y en ese sentido, pues, lo superamos. Y ahora, pues, estamos viendo a ver cómo de aquí podemos ampliar esto. Se ha hablado de, por ejemplo, hacer más oasis de luz, pero nosotros también tenemos un tiempo limitado, por ejemplo, para otros pueblos. A lo mejor hay otras organizaciones que puedan llevar a cabo el material con alguna información básica, pero también estamos pensando en el largo plazo para la próxima temporada de huracanes.
Sí, claro, ya está a la puerta.
Lamentablemente.
No están a largo plazo, Castro.
Sí, ajá. Es verdad, es el sector en mediano plazo. Sí. Pero es después del semestre, ¿no?
Nosotros medimos la vida.
La unidad básica.
Nosotros medimos la vida por semestre, aunque también María nos trastocó la medida del semestre.
Sí.
¿Y qué retroalimentación? Perdóneme, me iba a terminar una línea de pensamiento.
Bueno, iba a mencionar que ahora, por ejemplo, en estas cuatro prototipos hay un componente educativo importante, porque también hay proyectos de investigación que son parte de, como el GRID de Cruz, con fondos del Banco de Energía y de NSF, y ahí pues hay un componente de educación y de comunicación con la comunidad. Por ejemplo, cuánta energía eléctrica hace falta para poder estar bien, porque entonces no es lo mismo uno comprar un generador de 7 kilovatios que pues suple las necesidades, pero tienes que estar comprando el combustible y eso cuesta. Entonces, esa parte educativa ha sido crucial y va a ser más importante cuando nos preparemos para la próxima temporada y ver cómo podemos promover, por ejemplo, que mucha gente tenga sistemas, aunque sean pequeños, con algo de paneles solares y un poco de batería, pues hasta tal vez la mitad de lo que tiene el oasis de luz, pero que por lo menos puedan prender la nevera unas horas al día, mantener uno mínimo, tener luces prendidas. ¿Y cuánto eso le costaría a la gente para poder tener eso?
Sí, y asociado a ese punto, yo también colaboré con Campus Verde y la Casa de Ecosolar, y entonces pues ellos también tienen un interés bien grande en este asunto, y allá con la doctora Sandra Cruz Paul se está desarrollando un concepto que es el S2 y el S4, y es un concepto que ella lo está desarrollando, que el S2 es qué se puede hacer con dos paneles fotovoltaicos, y que tú puedes tener la expectativa de que va a funcionar razonablemente bien a este costo con dos paneles fotovoltaicos, y entonces pues el oasis cae dentro de la categoría que ellos llaman el S4, y de hecho ella también desarrolló buen material para uno poner las cargas que uno tiene, calcular cierto tipo de cuántos paneles necesitaría, cuántas baterías, así que les recomiendo que vayan y lo vean en las redes sociales de la Casa Ecosolar también.
¿Qué retroalimentación han tenido hasta ahora de este oasis?
Ok, Marcel.
Sí, pues, por ejemplo, allí localmente, Borintec, la compañía local que instala, ellos pues nos han informado de lo que han estado mencionando las personas localmente. Y yo, por ejemplo, hace una semana yo fui a Jayuya con mi familia, había un esfuerzo mutuado de Mamey, entonces aproveché y pasé por allí y estuve como una hora y media hablando con diferentes personas. Y la reacción ha sido bien, bien positiva. Yo estaba hasta preocupado porque ya había llegado la electricidad hace unas cuantas semanas y nosotros nos tomó un mal momento en términos de el semestre todavía no había terminado en diciembre, cuando yo creo que fue el 25 de diciembre, y no habíamos podido moverlo, pero a mí me tranquiliza un poco ver que allí lo estaban usando, cuando yo llegué lo estaban usando para cargar, y nos dijeron, no, es que más allá de aquí no hay electricidad. Y pues había gente que me estaban diciendo lo útil que había sido para esas personas, y que habían personas que venían de otras áreas allí a cargar sus celulares.
No, a mí me impresionó mucho que nosotros recibimos una foto, por ejemplo, de todo oscuro y el oasis de luz haciendo su trabajo. Y otra de las cosas que nos indicaron es que no se ha apagado, o sea, que ha tenido energía y ha estado 24/7, ¿verdad? Funcionando desde que se instaló. O sea, que para mí fue bien impresionante, todo oscuro, y la única bombillita que se veía en ese ambiente era la de
El Oasis. Sí. Que son buenas noticias, y son buenas noticias de que el recinto se pueda integrar con la comunidad, parte de nuestra misión y razón de ser, y poder con ese nombre tan emblemático poder un oasis en este tipo de situación. No tenemos tiempo para más, profesores, pero yo creo que de nuevo debemos hablar en foro colegial y dejar en el tintero la pregunta: ¿qué perspectiva de aquí en adelante se puede hacer con un modelo ya como el oasis de luz, ya sea que tengamos energía eléctrica completo en el país como un medio alterno de energía eléctrica, o que nos sirva de oasis? Así que dejamos eso para el tintero para hablarlo en otra ocasión.
Pues a nosotros nos encantaría regresar para hablar de esos temas y así resaltar la aportación que hace el Recinto Universitario Mayagüez al área, a la región y a todo el país.
Con mucho gusto, claro que sí.
Gracias, profesores, por estar con nosotros, y a ustedes, amigos, por su sintonía. Será hasta el próximo viernes. Muy buenas tardes.
Hasta aquí Foro Colegial, el espacio del siempre dinámico acontecer del Recinto Universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, producido por la Oficina de Prensa del Colegio. Para comentarios o información adicional, puede escribirnos a prensa@uprm.edu. Búsquenos en Facebook, / Recinto Universitario de Mayagüez, y en Twitter, / Prensa Room. Gracias por su sintonía y hasta la próxima semana.